Bueno, yo la pequeña colaboración que voy a hacer hoy va a ser sobre la epigrafía, la caligrafía, los poemas, ¿no? Yo suelo decir que la Alhambra es una arquitectura del agua, y es una arquitectura de palabras, también la defino como un libro jardín. Esta definición y esta aproximación mía hacia la Alhambra tiene que ver con la condición que yo tengo, ¿no? Además de que trabajo en Departamento de Historia del Arte, ¿no? Soy historiador del arte islámico, de que soy arabista, ¿no? E incluso arabizado, ¿no? En muchos aspectos. De manera que yo tengo la tendencia a verla, o la ilusión que me hago de verla, y fue una de las cosas que yo traté de transmitirle a Isabel desde que la conocí, ¿no? Y que seguro que otros compañeros le transmitieron también, pero yo le hice hincapié en que a ver si era capaz de hacer una película vista por los constructores de la Alhambra, ¿no? No sé si te acuerdas aquellas conversaciones que teníamos, porque la visión que yo llamo externa es la más habitual, ¿no? Tanto en el mundo académico como en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Para mí la Alhambra, como he dicho antes, viene a ser como un libro jardín, ¿no? Es decir, está diseñada por las mismas personas, me refiero a los aspectos palatinos, ¿no? Áulicos, a los espacios áulicos. La Alhambra tiene esa dimensión militar de fortaleza, de medina, que también nos ha explicado antes Jesús Bermúdez, y cuando damos clases en los dos másteres que tenemos en la Universidad de Granada y con el Patronato de la Alhambra, que participa Jesús Bermúdez, participa también Antonio Orihuela, pues hacemos una inmersión en la Alhambra en su globalidad, ¿eh? La parte militar, la parte de fortaleza, la parte, digamos, de diseño de jardín, de agua, etcétera, pero también la parte de la decoración, en mi caso, la parte de la epigrafía, ¿no? Del elemento verbal, que es una arquitectura también, se puede llamar arquitectura, una arquitectura de textos, ¿no? Yo me di cuenta, con el paso del tiempo y por una enciclopedia que hemos realizado a lo largo de más de 10 años, unas 160 personas, de cómo los títulos de los libros de la época y de los mismos personajes que vivían y trabajaban en la Alhambra, como es Ibn al-Jatib, tenían títulos relacionados con el jardín, ¿eh? Casi un montón de. Aquí he seleccionado algunas cuantas obras de la misma época nazarí y de personajes y ministros como Ibn al-Jatib o Ibn Asm al-Garnati, e incluso este otro de la familia también de los Banu Asim. El propio libro, que se titula Los jardines floridos, podemos traducirlo así, el propio libro está dividido en jardines. Cada capítulo es un jardín, ¿no? Eso, unido a los nombres que conocemos de los palacios nazaríes y también al diseño, eso me hizo ver la Alhambra, que estaba, como decía antes, diseñada por esas personas que diseñaban, lo mismo diseñaban esta azulejería, o este alicatado, que la página, pues, por ejemplo, de un Corán, las guardas, ¿no? Si nos fijamos, la palabra en los edificios de la Alhambra siempre empieza por encima de los alicatados, ¿no? Y los alicatados funcionan como la guarda de un libro, protege la palabra. Nunca vamos a estar en contacto, el cuerpo, ni en el suelo, nunca vamos a pisar palabra, ni tampoco si nos reclinamos en la pared, nunca vamos a tocar la palabra. La palabra es algo que tiene una dignidad, tiene una sacralidad, sea o no del Corán, la palabra en general, y comienza en la parte superior, ¿no? Incluso diseño, aquí tenemos también un Corán de la época y un panel de yesería del Salón de Comares. A veces se intercambian los diseños tanto entre las paredes de la Alhambra con los tejidos, por ejemplo, podría poner también ejemplos de tejido y el libro de la época, ¿no? Ahí pueden ver la similitud del diseño, así, el tratamiento de las paredes, cómo se trataban los manuscritos que se hacían en aquellos momentos, incluso con los diferentes tipos de caligrafía. La Alhambra, antes ha aludido Jesús Bermúdez a algo realmente importante, que muchas veces no lo pensamos, y es que el reino nazarí de Granada fue el reino más longevo, el que más tiempo duró de todos los reinos de Al-Ándalus, e incluso de las monarquías españolas, ¿eh? Hay muy pocas que lo superan en el tiempo, aunque fue un reino muy pequeñito, ¿no? Eso significa que tuvieron tiempo primero, eso aparece también en la película, ya lo comentaba Isabel, cómo viene a ser un crisol de toda una historia, no solo de la historia del Andaluz, sino también de toda la historia del mundo árabe clásico, oriental. Y en la Alhambra tenemos, en cuanto a la caligrafía, tenemos un esplendor de las caligrafías cursivas, que son estas así como más manuales, más circulares, más curvilíneas, y de las caligrafías cúficas, que en épocas anteriores pues prácticamente solo existía, en la época del califato, etcétera, solo existía la caligrafía cúfica, así como muy angulosa, en la decoración artística, ¿no? Además, los nazaríes van a aportar nuevas formas de caligrafía, ¿no? Y tenemos en la Alhambra un museo de caligrafía que ni siquiera es incomparable hasta para otras grandes obras artísticas del mundo islámico, ¿no? Aquí tenemos el famoso lema de la dinastía nazarí. Este es el formato, yo lo llamo el formato típico, ¿no? Wala ghalibe illallah, solo Dios es vencedor. Que es el que más se repite, viene a ser como el logo de los nazaríes. Aparece en las paredes, aparece en tejidos, en las propias monedas. Es una frase interesante, no está en el Corán, pero tiene, digamos, resume el contenido más profundo del propio Corán, es decir, la unicidad divina y la absoluta prevalencia o la única prevalencia de la divinidad. Esto lo asume Muhammad I, el fundador de la dinastía nazarí, con lo cual funciona al mismo tiempo como un emblema de la propia dinastía, que se presenta como la que aplica la vicaria de Dios, del Islam, sobre su territorio. Ahí lo tenemos en caligrafía cursiva, andalusí. Sin embargo, la misma frase, fíjense, en cúfico, la desarrollan también los nazaríes y es el mismo lema nazarí, Wala ghalibe illallah. Forma unos arquitos, las letras, y esos arquitos he tenido que darle un nombre en árabe porque en Oriente Árabe no existe ese tipo de caligrafía. Eso lo llamo yo al-kufi al-me'imari, el cúfico arquitectónico, caligrama arquitectónico. Tenemos cúfico mudafa, estos nudos que se forman, esas trenzas, eso ya existía con anterioridad en Córdoba, por ejemplo. Tenemos el cúfico florido, por eso lo pongo en verde, ese dibujito en verde es para que se vea la terminación de la palabra en forma vegetal. Volvemos también a lo que decía antes Jesús, de hasta qué punto llega la idea del agua y de la vegetación en esta cultura. Y luego los nazaríes añaden el cúfico arquitectónico. Aquí tenemos diseño, caligrama arquitectónico del mismo lema nazarí, siempre dice lo mismo, pero con distintos diseños. Esto no hay que buscar mucho en la Alhambra, eso todo el que visita la Alhambra lo tiene delante de su ojo, pero no lo ve. O sea, para mí la Alhambra es una gran desconocida. La ven 8.000 personas todos los días, pero no la miran, no saben lo que están viendo. Es como si vemos una película y le quitamos a los constructores de la Alhambra, le quitamos la imagen, ¿no? Y escuchamos el sonido nada más, ¿no? Y esto es fundamental porque toda la Alhambra se puede quitar los elementos que no son caligráficos y se queda construida de palabras. No es una excepción lo que estoy mostrando. Ahora vais a ver otros ejemplos más evidentes todavía, ¿no? Pero la Alhambra tiene otro elemento más. La Alhambra está llena de poemas. Desde el comienzo de los palacios más antiguos que conocemos, de finales del 13, primeros del 14, ya tenemos poesía en las paredes, y en los grandes programas constructivos del siglo XIV ya tenemos programas poéticos concretos y un diseño de los palacios en acorde con un diseño de poesía para esos lugares. Es como se dice en la película también, y esto es una frase de un gran cineasta tunecino vivo, Nasser Gemir, decía que la Alhambra es el único palacio poema del mundo. ¿Quién hacía esos poemas? Pues bueno, gracias a que se han conservado en diferentes manuscritos, la gran mayoría de los poemas que tenemos documentados lo hacían los primeros ministros. Entre ellos, nuestro amigo ya Ibn al-Jatib, que hizo poemas y se conservan algunos, que ahora después veremos en la propia Alhambra, ¿no? El primero que comenzó fue Ibn al-Yayar, que aparece también en la película, el jefe y primer ministro del Diwan al-Insha, de la Cancillería, de la Oficina de Redacción. Lo siguió, que fue prácticamente su ahijado, ¿no? Ibn al-Jatib, que esa relación se ve muy bien también, está muy bien captada por el film. Y lo siguió Ibn Zamrak, que realmente luego se pasó, digamos, al partido de Muhammad V y participó en el juicio y ejecución del que había sido su maestro Ibn al-Khatib y el que lo invitó a participar en la oficina de redacción. Y luego, finalmente, Yusuf III, que es nieto de Muhammad V, era rey poeta. Los reyes en esta época no solo se rodeaban de poetas, sino que ellos mismos aprendían poesía y algunos de ellos conservamos poemas de ellos, ¿no? El más importante rey poeta, después del Mutamid de Sevilla en el Andalus, fue Yusuf III, que recopiló, hizo de epigrafista, fue por toda la lana, y fue el que recopiló los poemas de Ibn Zambra. De la misma manera que Ibn al-Khatib recopiló los poemas de Ibn al-Yayar, y gracias a Ibn al-Khatib por haber recopilado los poemas de su maestro, tenemos muchos datos, pues, del Generalife y de la Torre de la Cautiva, que si Ibn al-Khatib no lo hubiera hecho, no los conocería. Ahora veremos algunos de ellos, ¿no? Por eso comentaba ayer Isabel, y con toda la razón, no solo en el terreno de la historia, toda la historia de los reyes de Granada, hasta Muhammad V, en fin, y otros muchísimos detalles que le debe a Ibn al-Khatib, ¿no? Sino que también la poesía, y también hasta la epigrafía de la Alhambra, casi el primer epigrafista fue Ibn al-Khatib, ¿no? Porque recopiló los poemas del Generalife y de la Torre de la Cautiva que vienen dentro de todo el Diwan. Esto es muy interesante porque los nombres de los poetas no están en la pared. Los conocemos porque están en estos libros, ¿no? Y cuando un poema lo tenemos en la pared y no lo encontramos en un libro, no sabemos de quién es, no podemos asegurarlo. Luego tenemos a este nene, el último, Ibn Furqun, que fue secretario de Yusuf III, y Yusuf III escribía poemas para su propio palacio y le pedía a él que le hiciera poemas para su palacio, ¿no? Por desgracia, todos estos poemas han desaparecido. ¿Por qué? Pues porque hay toda una Alhambra desaparecida. Más amplia de lo que podíamos pensar en general, ¿no? Puesto que hemos conservado lugares importantes, ¿no? A mí esta frase de Ibn al-Khatib me parece magnífica, alude bastante a lo que antes ha explicado Jesús Bermúdez y añade algo más que tiene que ver con mi presentación de hoy, ¿no? Fijaros cómo define Ibn al-Khatib, esa figura tan central del reino nazarí, cómo define él a la Alhambra, ¿no? Dice, la Alhambra es la cabeza de la capital del reino, es decir, un poder estatal, baluarte del Islam, refugio del poder, lugar en el que se estrechan las manos y armario del dinero y del tesoro. Es decir, la define como la sede de un poder que es nada menos, no solo Granada, es el poder de Al-Ándalus, porque Al-Ándalus era entonces nada más que el reino de Granada. Pero me voy a fijar más en la segunda parte de la definición. La segunda parte de la definición, esta digamos que es una definición de carácter político, de carácter realista. Ahora vamos a ver la dimensión metafórica que es la que nos aporta la poesía y que normalmente, si no lo conocemos, nos pasa desapercibida, ¿no? Dice, después de haber sido terreno desértico y ruina yerma, es hoy una novia dulcificada por la lluvia, que adorna la colina y corteja a las estrellas. Hay tres conceptos que lo he puesto en amarillo: el concepto de novia, el concepto de lluvia y el concepto de estrellas. Esos tres conceptos son los conceptos principales que nos vamos a encontrar en toda la poesía de la Alhambra para idealizar el lugar. Es la metáfora nupcial, la metáfora del agua, o paradisíaca, y la metáfora estelar. Ya se ha aludido a ellas antes, pero bueno, aquí lo vamos a ver expresado por los mismos constructores de la Alhambra y en las paredes de la Alhambra, ¿eh? Porque curiosamente este conjunto monumental lleva su explicación tanto de función de muchos lugares como simbólica, una simbología que tiene que ver mucho con la teología, pero que tampoco se reduce a la teología, porque todo esto enlaza con la poesía preislámica, ¿eh? Y con la gran tradición de los dos conceptos fundamentales, de las dos referencias fundamentales en la cultura islámica, que es la poesía, por una parte, que viene desde antes del Islam, y el Corán, ¿eh? Y está claro para mí que los nazaríes se aferraron a la arabidad, ¿eh? A través de la poesía y de la palabra, y al Islam, ¿eh? por una serie de motivos, sobre todo geopolíticos de la época, ¿no? Bueno, los palacios podemos ver que están divididos, digamos, entre, o sea, la separación del interior y el exterior es muy fuerte, ¿eh? El mundo interior va a ser el mundo de la utopía, del buen lugar, ¿eh? Se va a definir a través de las formas materiales del agua, del jardín principalmente, y de la palabra, de la poesía. frente al muro exterior, ¿no? Todos esos circulitos donde aparecen los poemas, que son los que van idealizando esa parte interior. Y luego tenemos los nombres. Los nombres que conocemos de los edificios suelen ser nombres también en femenino, porque produce un fenómeno de Ta'aniz al-Makan, de feminización del lugar. Esto viene ya desde la época preislámica. Los poetas y ministros de la Alhambra lo aprenden y lo reproducen en su poesía y en otros muchos textos. Estas son las tacas más antiguas que se conservan en la Alhambra, del Partal. Es un edificio que puede ser aproximadamente de Muhammad III. Nunca se le llamó palacio a este edificio, nunca aparece el concepto de casa al Partal, nunca. Y por eso la creencia que tenemos ahora es que era más bien un pabellón, un pabellón que no tenía vivienda y que tenía que ver con el Partal Alto, probablemente del primer fundador de la dinastía nazarí. Estas tacas, estas hornacinas en las que se ponía un jarrón de agua, es también un elemento que añaden los nazaríes. En las más antiguas vienen dos frases del Corán que tienen que ver con lo que hablaba Jesús con el agua y los jardines y las fuentes del paraíso. Pero las tacas siguientes, que se van a ir construyendo después, en vez de frases del Corán, lo que van a poner van a ser poemas creados por esos poetas expresamente para ese lugar. Aquí tenemos los poemas más antiguos que conservamos en la Alhambra, están también en el Partal. Yo sé que la frase central es el lema nazarí y que el poema viene en unas letritas muy pequeñitas, son dos poemas alrededor de la frase central. Eso es un cuadro caligráfico en caligrafía kúfica, Wala Ghaliba Illa Allah, del lema nazarí. Y el poemita, uno que es piadoso, otro que habla también de un lugar de felicidad, etc. Siempre los poemas son, digamos, elogios tanto del lugar como del sultán, ¿no? Va en letras pequeñitas alrededor. Esto va a ir cambiando con el tiempo. Aquí tenemos el generalife. El generalife también tiene nombre femenino, Jannat, Jannat al-Arif. Jannat significa jardín, significa paraíso, pero en árabe es un nombre femenino. Y luego la reforma que hizo Ismail I lo llamó Dar al-Mamlaka al-Sa'id, la casa feliz del reino. Bueno, en el generalife tenemos ya un primer programa poético amplio hecho por Ibn al-Yayyar. Aquí tenemos, por ejemplo, el poema. Seguían siendo todavía estos poemas de reducido tamaño, según, de una manera que ahora es diferente a la que vamos a ver en épocas posteriores. Pero el contenido es muy interesante. Yo de este poema, pues bueno, destacaría la descripción como algo maravilloso del espacio, de la construcción. Antes, en la presentación de Jesús, esas imágenes tan bonitas que ha puesto del agua, de la alberca, etcétera, del arte, los andalusíes y los árabes en general siempre utilizan un concepto para expresar lo que ellos quieren transmitir con el arte, en este caso con la arquitectura, ¿no? Que es el concepto de ayyab, de fascinar, de crear algo que atrapa la mirada pero que te lleva a un lugar fuera de la realidad, ¿no? Dice, alcázar de maravillosa perfección y belleza en el que la majestad del sultán destella. Mano de innovación en sus paredes en rétamo, un bordado semejante a las flores del jardín. Y no es el único texto, tenemos más poemas en la Alhambra, tenemos otros textos en los que ellos dicen que la decoración de las paredes, ellos querían reflejar ahí y querían representar jardines floridos, jardines bellos. Nuevamente el traslado del concepto de jardín, de la materialidad, ¿no?, del agua, y debes trasladarlo a la decoración. Pero no porque lo interpretamos nosotros, sino porque ellos lo dejan escrito, ¿no?, y transmiten que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Dice, es como si su salón una acicalada novia fuera durante la ceremonia nupcial de seductora belleza. La arquitectura se va a presentar continuamente como una novia. Esa metáfora de la novia aparece especialmente en las tacas. En las tacas de agua se hacen metáforas con la vasija que ahí se sitúa, con la doncella y con la belleza de los elementos decorativos se trasladan y se hacen comparaciones con la belleza del atuendo de la novia, ¿no? Bueno, cuando entramos a los palacios, digamos, de lo que se llamaba el Alcázar al-Kabir, el gran Alcázar, es decir, de Comares, tenemos aquí en la entrada del Meshuar ya un uso de la poesía en los propios umbrales, en las puertas de entrada, fíjense, entallado en madera, una caligrafía realmente hermosa, caligrafía cursiva nazarí, en la que habla de que este es un lugar elevado, es un lugar de representación de la realeza, y donde se dice que el sultán protege a sus siervos como la sombra con la que Dios protege a los seres humanos del sol, ¿no? Se hace una metáfora y algunas alusiones que están tomadas tanto de hadices del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, como del Corán, ¿no? La fachada de Comares, que es la fachada monumental más importante del arte nazarí, también tenemos una serie de inscripciones muy interesantes. En la ventana central tenemos la Ayat al-Kursi, la aleya del trono del Corán, que es la manifestación más solemne del poder de Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Pero además de eso tenemos un poema en cuatro versos, que no sabemos, tanto este poema como el anterior, no sabemos quién lo hizo, probablemente fue Ibn Zamrak, por la fecha en que se hizo el edificio, aunque el poema anterior no es de descartar que fuera Ibn al-Khatib también el que lo hizo. Esto es muy interesante porque los poemas hacen normalmente hablar a la arquitectura en primera persona. Están puestos en el nombre de la arquitectura y suele ser una primera persona del femenino, que se dirige directamente al observador. En este caso, pues bueno, se compara con una frente, con una corona encima de la frente, y también añade el concepto de la victoria, como que la puerta está esperando a que aparezca el rostro de su señor, como cuando amanece, y también para dar paso a la victoria apenas llame, ¿no? El tema de los poemas es un tema muy interesante, muy sutil. Requiere, yo acabo ahora mismo de sacar por primera vez, ¿no?, una colección de todos los poemas que llegó a ver en la Alhambra. En la Alhambra llegó a ver más de 100 poemas. He podido documentar 100, ciento y algo, depende cómo los contemos, ¿no?, porque unos se repiten, otros no los he numerado porque apenas se puede leer, pero eran poemas. Estamos hablando de que superaron los 100 poemas en la Alhambra, ¿no? Hoy en día quedan unos restos de 30 y pocos, así que era como un tercio o menos de un tercio de los poemas que llegó a ver en la Alhambra, ¿no? Y de Ibn al-Khatib, que también se solía decir, ¿no?, que solamente se conserva dos poemas de él, ahora lo veremos. Y Ibn al-Khatib he podido documentar 10 poemas que hubo en la Alhambra. Tenemos los dos grandes ejes poéticos, es decir, cuando se construyen los palacios que nos han llegado hasta ahora, ¿no?, principales, el Khazar al-Sultán o el Khazar al-Kadir, ¿no?, el Palacio de Comares, y el Riyad al-Sa'id, el Jardín Feliz, que es el Palacio de los Leones, ya los poemas se sitúan en un eje, no de una manera, digamos, arbitraria, y vamos a ver un poquito así rápido en qué consiste ese eje, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un detector de metáforas, ¿no? Aquí los poemas que se conservan, los que están en rojo están en la pared, los que están en verde han desaparecido de la pared, pero hay trozos en el museo. Y estos tres de aquí han desaparecido de la pared, pero están en los libros, Entonces lo hemos publicado y lo hemos traducido, ¿no? Entonces tenemos ya el eje completo de poemas que hubo aquí. Entonces, si ponemos el detector de metáforas, buscamos novias, y nos salen novias en las tacas, en estos dos, esa imagen nupcial. Si buscamos paraísos, es decir, la metáfora del jardín, las tenemos aquí con frases en el poema alusiva al Corán, al paraíso coránico. ¿Y cuál nos queda que buscar? Nos queda que buscar los astros, las metáforas astrales. De manera que este eje es un eje poético, pero es también un eje acuático, y es un eje astral, con las representaciones de las bóvedas, de las cúpulas que hemos visto antes. Incluso la alberca funciona como un receptor del reflejo de los astros, ¿no?, que aparece también en algunos poemas. La cabecera del eje poético, tenemos aquí el poema del Salón de Trono, de Comares. Un dibujo, porque sabemos, por referencia incluso escrita de la época, que gran parte, sobre todo en los yesos, los poemas iban en letra dorada sobre fondo azul. Este es un poema, para mí, es de los que más, de mis favoritos en la Alhambra, porque se lee perfectamente. Si este poema se hubiera perdido, nos perderíamos primero de saber que aquí era el Salón de Trono de Yusuf I, e incluso de la relación de la simbología que antes comentó Jesús de todo el salón, ¿no? La clave no la da este poema, ¿no? Estas son imágenes que ha puesto antes Jesús, que son del padre Darío Cabanela, ¿no? La representación del árbol del universo, que son representaciones que las tenemos en manuscritos, por ejemplo, esto es un manuscrito con forma arbórea, el manuscrito te lo explica y por dentro de las ramas van poemas escritos. Eso es de un granadino que se fue a Oriente. Eso es también en forma arbórea, que salía en el patio de Arrayanes, pero con caligrafía de Lema Nazarín. Y estos son los dos únicos poemas que se conservan de Ibn al-Jatib. En la Alhambra lo recoge en su propio diwan, dice dónde estaban. Esos manuscritos son muy útiles, no solo por los poemas en sí, que ya es importante, sino por las frases que acompañan la presentación de los poemas, porque gracias a esas frases nos dan claves para saber cómo los constructores de la Alhambra denominaban ellos a sus propios edificios, ¿no? Aquí tenemos ya de Ibn Zamra. Ibn al-Jatib termina ya su mandato, se va de Granada, se considera que se ha fugado, se le persigue, se le entabla un juicio y le sucede, como sale en la película, le sucede Ibn Zamra. Esto es una verdadera maravilla artística porque son poemas alrededor de la taca tallados en mármol. Ya no es yeso, ya es mármol, y el entrelazamiento de las letras, el entrelazamiento de la parte geométrica, siempre tenemos geometría, formas vegetales y caligrafía y todo ello entreverado, es realmente maravilloso, ¿no? Aquí se presenta la taca, la ornatina, como una novia, dice, narcisista, autojactante, ¿no? Dice, soy hermosa y perfecta la silla en que se muestra la novia. Mira el jarrón y verás cuán cierto es lo que afirma. Luego fíjate en mi corona, la corona se refiere al arco. En el año 2013 se hizo una limpieza y aparecieron los colores, ¿no? Con lo cual sabemos que estos mármoles estaban policromados, ¿no? Ahí había jarroncitos. Aquí tenéis el famoso jarrón de la gacela. En algunos jarrones también se han conservado poemas, ¿no? Esta poesía llegó a muchos objetos artísticos. Las gacelas, ese árbol que hablamos antes, son dos símbolos del buen lugar, al que se une la poesía en términos parecidos a los de los poemas de los muros de los palacios, ¿no? Y si cogemos el diseño de estas aljanías, que mucha gente cuando hace una visita a la Alhambra ni se paran aquí siquiera, pasan de largo, a mí me da mucha rabia porque pertenece a la época de Muhammad V y una verdadera maravilla, ¿no? Una representación de una superficie del agua, con los reflejos de la luz y el reflejo de las estrellas por encima. Ibn al-Jatib mismo decía también, dice, Maya Bahara Silij, es decir, ondea el suave mar de los azulejos. Es decir, que el propio Ibn al-Jatib percibía los diseños de algunos de los alicatados como superficies acuosas. Bueno, la caligrafía viene justo por encima, siempre la primera línea de lectura de ese libro de las paredes aparece con caligrafía cúfica, que es más tectónica, es un caligrama arquitectónico. En este caso, de caligrafía cúfica y caligrafía cripta en mutásila. Este diseño de caligrafía mixta es una novedad también en la Alhambra, eso no está en el arte anterior. O sea, la Alhambra tiene novedades en muchos campos, de ellos de la caligrafía. La dicha continua, es como un pórtico hecho de palabras, con sus elementos vegetales, que si ponemos solamente las caligrafías de estas aljanías, esto es un caligrama arquitectónico, este tiene un arquito nada más, este tiene un arquito nada más, pero este ya tiene tres, es una frase coránica. Wama al-Nasr ila min aindallahi al-Aziz al-Hakim, con el lema nazarí, y con sus elementos vegetales. Es decir, estos caligramas forman pórticos de palabras vegetales. Y hasta en los mocárabes tenemos estos pequeños caligramas también, ¿no? De manera que la arquitectura se queda hecha de palabras, ¿no? En el caso de las albercas es muy interesante la comparación que hacían de la arquitectura como la novia que se mira en el espejo de la alberca. Hay una frase de Ibn al-Jatib para una alberca de un palacio que él tenía, que dice, soy novia que de Arrayanes llevo mis túnicas, el pabellón es mi corona y el estanque mi espejo. También es muy interesante ver cómo hacen una fusión entre la metáfora del jardín y la metáfora de la novia. Cuando describen un jardín, lo describen como la ropa que llevaba la novia, cuando describen a la arquitectura, la describen como si fuera las flores del jardín, ¿no? Y de eso pues tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Bueno, en el baño también, el único baño poético de Al-Ándalus, se conserva un solo poema en la sala caliente, pero tuvo otro a la entrada. No lo vamos a comentar y voy a terminar, para no extenderme, con unas pocas imágenes del Jardín Feliz. Sabemos que se llamaba el Jardín Feliz gracias a Yusuf III, que recopiló los poemas de Ibn Sambrak. Este eje poético, el del Jardín Feliz, el Jardín Feliz lo escribió todo entero Ibn Sambrak. Ya se quedó al mando de la película, ¿no? Con el director de la... Porque esto en realidad es una escenografía, por eso me gusta tanto grabar a la gente ahí. Y porque esto es una escenografía de jardín, estelar, verbal, geométrica, de decoración, para que un tillo destaque ahí, que es el sultán, ¿no? O sea, no es que haya feminismo aquí lo que hay es una manera de exaltar la figura del poder patriarcal y del poder del soberano, ¿no? Este tiene 10 poemas, de los cuales se conservan solamente 5 allí. Si nosotros vamos ahora allí en Alhambra, tenemos 5 en las paredes, incluyendo la fuente. Y los otros 5 han desaparecido de la pared, pero están en el diwan de Ibn Sambrak. El eje poético empieza en el Mirador del Indaraja, unos poemas realmente maravillosos que se conservan muy bien. Igual que eso es una cosa que a mí a veces me da rabia sobre la Alhambra. Se habla mucho, se escribe mucho y se dicen cosas de mayor o menor interés, pero hay otras verdaderamente valiosas, como es tener poemas ahí con una caligrafía, con una materialidad que también tiene, con unas metáforas, ¿no? Y con un ritmo, etcétera, y que muchas veces pues pasan desapercibidos, ¿no? Él lo compara con el ojo desde el que el sultán ve la ciudad de Granada. Hoy en día esta vista no se puede hacer, porque en el siglo XVI se cerró con él el jardín del Indaraja y las construcciones que hizo ahí Carlos V. Pero el propio poema alude a esa idea, a ese juego de miradas que tiene siempre la Alhambra. La Alhambra está construida ya físicamente como una serie de pabellones y de ventanas de los que siempre hay perspectivas preciosas hacia los interiores de los palacios, de la alberca y hacia los espectaculares paisajes de la ciudad de Granada, ¿no? Esa es la caligrafía de uno de los versos que más me gusta a mí de la Alhambra, ¿no? Aquí lo voy a leer, ¿no? Porque me gusta. Dice, el cielo de cristal, se refiere a este techo, que se restauró recientemente por el patronato de la Alhambra, los únicos cristales que tenemos en el monumento. Y todo este palacio, que además se le llama Palacio de Cristal, y casi todos los poemas hacen alusión al cristal. Eso me llamó a mí mucho la atención, y yo creo que es que había, además de estos cristales, tuvo que haber en las celosías de Abencerraje, y eso tuvo que haber cristales también, ¿no? Dice, el cielo de cristal aquí muestra maravillas que escritas llenan la página de la belleza. Eso es una autoconciencia estética muy fuerte, ¿no? Y el uso del vocabulario estético, ¿no? Dice, una es aquí la luz, también lo mencionó antes Jesús, una es aquí la luz, muchos los colores, iguales o contrarios, como quieras, ¿no? Le podemos dar interpretación también, además de la óptica, desde el punto de vista de la teología, pero no vamos a entrar en esa hora, ¿no? Este es el caligrama arquitectónico más grande de toda la Alhambra. De hecho, tengo la idea de hacer una recreación de las tres paredes, porque va acompañado de otros dos caligramas similares a este, en tres dimensiones, ¿no? Es decir, ahí se ponía Muhammad V y estaba rodeado de una arquitectura de palabras, ¿no? Gloria a nuestro señor el sultán Abi Abdallah, que es Muhammad V, al Ghani Billah, Muhammad V, ayyadallahu amrahu wa adama sa'adahu. Dios le prolongue su poder y haga perdurar su felicidad, ¿no? Con una frase coránica en el centro, Dios es quien mejor preserva, y misericordioso, y otras dos caligrafías también alusivas a la divinidad en Kufio. Y el poema, que es el poema más extenso, que se conserva en Al-Kubba al-Kubra de Arriyat al-Said, en la cúpula mayor del Jardín Feliz, que es la sala de la hermana, empieza con esta frase. Fijaros cómo ahora ya los poemas, cada verso es un cuadro caligráfico, no son letritas pequeñas, es el poema el que toma el protagonismo, el protagonista. Dice, yo soy el jardín que con la belleza ha sido adornado, contempla mi hermosura, ¿eh? Siempre es narcisista, autojactante, ¿no? Y mi rango te será explicado. Este poema es muy bello, para García Gómez era el más hermoso de la Alhambra, porque Ibn Zambra la verdad es que tiene un juego de metáforas muy exquisito, ha asimilado muy bien toda la tradición poética, y además por cómo está editado. García Gómez decía también que la Alhambra tiene la más bella edición poética, ¿no? Porque está editada, fijaros, con esta caligrafía, con toda la ornamentación que tiene, aquí nos falta el color que sería dorado, sobre el fondo total níquel, etc., ¿no? Y se van alternando versos en cuadros caligráficos circulares y cuadros caligráficos horizontales, ¿no? Y rodeando todo el edificio, ¿no? Todo el salón. Y la mayor parte de las metáforas son relativas al jardín y a los astros, ¿no? Es a lo que está, digamos, consagrado ese gran poema, ¿no? Luego tenemos el poema de la Fuente de los Leones, ya termino aquí, donde, bueno, esto es una pieza realmente fuera espectacular, ¿no? Dentro de la historia del arte en general. Estamos muy acostumbrados a verla, la pasamos un poco desapercibida, pero la construcción de 12 grandes esculturas, cada una diferente, con un precioso poema todo tallado en mármol. Yo pienso además que pudo estar policromado todo esto, ¿eh? Casi seguro, aunque no tenemos datos, ¿no? El zigzag que se crea con la ornamentación lateral, ¿no? Más el juego de agua, esa obra podríamos llamarla escultórico hidráulico poética, ¿eh? Y que, ¿no? Así podemos llamarla. Y que además relaciona el edificio, ¿no? Antes hemos visto el agua estática, aquí en movimiento relaciona el edificio en los cuatro puntos cardinales y los leones expulsan el agua todo a la vez, pues es realmente espectacular. Para un árabe, yo cuando hago visitas con los árabes a la Alhambra, para un árabe la Alhambra tiene algo que para muchas cosas que para los demás no las tienen, ¿no? Una de ellas es el sonido, ¿eh? Ellos ven la palabra, gran parte de ella pueden leerla y te lo transmiten así, ¿no? Como Nasser Hadid, estuvimos ahí grabando, no hizo ninguna película como la tuya, pero algo hará algún día. Y le pregunto, dime algo, ¿por qué no habla? Dice, aswat, ¿no? Sonidos, ¿no? Fijaros cómo suena, por ejemplo, este poema que es del mismo metro que terminamos. De manera que tenemos los fulgos, ¿eh? Tenemos los poemas, ¿eh? Tenemos los caligramas, que vienen a ser arquitecturas esquemáticas de palabras, ¿eh? La poesía, ¿eh? La guarda del libro, el libro, ¿eh? Y de todo ese conjunto, ¿eh? Trasladado a la arquitectura, pues es del el que sale la lámpara. Pues muchas gracias.
Muchas gracias.